Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Directorio Democrático Cubano que ayer conmemoró sus primeros 30 años de vida. Ayer, primero de septiembre, tenemos información sobre eso. Un recuento informativo encabezado por el ingeniero Jorge Trilla, quien hoy está también de cumpleaños. 2 de septiembre, Jorge Trilla está de cumpleaños. Felicidades, don Jorge, en nombre de todo el equipo de Radio República y también del Directorio Democrático Cubano. Y en otra efeméride es importante que el mismo Jorge Trilla me la da para más o menos comparar, así como para tener una idea de cuántas velitas va a tener esa torta. En 1945, tal día como hoy, se firma en el acorazado Missouri, en la bahía de Tokio, la rendición de Japón ante los Estados Unidos. Bueno, con 30 años del directorio, 15 años recién conmemorados de Radio República, las velitas del cumpleaños de hoy de nuestro querido Jorge Trilla y toda una cantidad de noticias, de información y, por supuesto, nuestros acostumbrados segmentos, vamos a dar inicio a este recuento informativo correspondiente al día de hoy. Nuestros titulares: continúan en aumento casos de coronavirus en la isla, aumenta la cifra de infectados y también la de fallecidos. El Directorio Democrático Cubano conmemora 30 años de existencia. Cadena hotelera Marriott sale del mercado cubano. Aquí no hay comida, no hay medicinas, no hay agua, aquí no hay nada, dice activista cubano. En Voces de Cuba, desde La Habana, José Díaz Silva envía un fraternal saludo al Directorio Democrático Cubano por el aniversario 30 de su fundación. Latinoamérica al Día, Voz de América, organismos de derechos humanos de Nicaragua denuncian que persiste la persecución contra campesinos por las Fuerzas Armadas del régimen de Daniel Ortega. Red Más Noticias, abogado de Álvaro Uribe Vélez radicará una petición de libertad para el expresidente colombiano. AFP, presidente de México presume de su enfrentamiento a la pandemia, en tanto la economía mexicana registra la peor caída de su historia. Voz de América, advierten que indultos otorgados por el tirano Nicolás Maduro a opositores buscan dar legitimidad a elecciones legislativas en Venezuela. F. Bolivia busca una nueva normalidad sin bajar la guardia ante el COVID-19. Mirada al mundo, Voz de América. El superintendente de educación del condado Miami-Dade de Florida denunció que un ataque cibernético afectó el inicio de clases virtuales. AFP. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de terrorismo doméstico los actos de vandalismo ocurridos en protestas contra el racismo y la policía. Euronews. El gobierno del presidente Donald Trump prohíbe los desahucios hasta el año 2021. Euronews. La vuelta a las escuelas en Europa marcada por el coronavirus. Euronews, protestas estudiantiles en las calles de Minsk contra la permanencia en el poder de Alexander Lukashenko. Deutsche Welle, las relaciones entre China y Alemania se enfrían debido a la situación en Hong Kong y la minoría uigur. Euronews, fallece en prisión el máximo torturador del régimen de los jemeres rojos del Partido Comunista de Campuchea. En De Todo Un Poco, las Islas Afortunadas. Deportes. En el fútbol, el noruego Martin Odegaard debe traer calidad y juventud al mediocampo del Real Madrid. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, ganan los Yankees a los Rays con polémica por lanzamiento a la cabeza de un bateador del relevista, Aroldis Chapman. Vamos con estas y otras noticias. Así es, mis amigos, aquí estamos con el detalle de las informaciones. Y el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de la isla, que siempre da los datos del día anterior, nunca al día, confirmó 33 nuevos casos de coronavirus para la jornada anterior, con un acumulado ya de 4.065 casos en Cuba. La cifra de fallecidos por COVID-19 en la isla ya asciende a 90. La víctima más reciente reportada por el régimen cubano, víctima de la pandemia, quiero decir, se trata de un ciudadano cubano de 84 años de edad que residía en el municipio Marianao, provincia de La Habana. Otros datos entregados por el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de la isla informa de 573 casos positivos activos, 548 pacientes con evolución clínica estable, 6 pacientes en estado crítico, 19 pacientes en estado grave, 1.206 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica. Y desde el 10 de agosto no se informa cuántas personas están siendo vigiladas desde sus hogares por el servicio de salud. La última vez que se dio este dato eran más de 11.500 los casos probables de coronavirus. Los que se conocen, los que se saben, los que se informan. Recuerden que estos son los datos entregados por el régimen de Cuba y no han podido ser nunca constatados por ninguna organización internacional independiente y especializada, toda vez que el régimen no permite su entrada a la isla. Y la cadena hotelera Marriott ha sido obligada a abandonar sus negocios en la isla. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat y el abogado Jason Poblete fueron entrevistados por nuestros colegas de América TV y vamos a compartir con ustedes este reportaje muy interesante. Desde el 1 de septiembre ya Marriott no está en el mercado cubano.
La cadena hotelera norteamericana Marriott cerró sus negocios en Cuba.
La presión del gobierno de Donald Trump sería la causa, como nos explica Daniel Benítez, que está con nosotros en el estudio. Daniel, hola.
Kellen y Josie, muy buenas noches. Desde este 1 de septiembre, Marriott no opera en Cuba debido a que su licencia para hacer negocios con la dictadura de la isla no fue renovada por la actual administración norteamericana, en otro paso para evitar que dólares norteamericanos lleguen a manos del régimen.
El Four Point by Sheraton era el único hotel en Cuba operado por una empresa norteamericana. Durante 4 años, Marriott aprovechó el acercamiento promulgado por la administración de Barack Obama con el régimen de la isla para hacer negocios allí a pesar del embargo, una relación que llegó a su fin este 31 de agosto, como una vocera de la compañía confirmó a la agencia de noticias EFE.
Junto al fin del turismo crucero, con lo que ha pasado con la pandemia, con la eliminación de vuelos, esto que está ocurriendo ahora con Marriott es otro golpe demoledor para esa economía turista creada para solventar y apoyar al aparato militar represivo en Cuba.
La decisión de la administración de Donald Trump significa también un duro golpe para quienes tenían intención de invertir en el negocio de la hotelería y el turismo en la isla. La propia cadena norteamericana se planteó operar el Hotel Inglaterra en algún momento, algo que finalmente no se concretó.
Esta decisión de Marriott es un daño económico fuerte adicional al turismo controlado por el aparato militar represivo cubano que no va a ser fácilmente reversible por ese régimen.
El bufete del abogado Jason Poblete el 20 de mayo de 2018 introdujo una demanda para desenmascarar el negocio entre Marriott y la dictadura cubana, el cual se calcula rondaba los 51 millones de dólares.
Victoria, sin ninguna duda, pero curiosamente todavía no sabemos cómo ellos jurídicamente le permitieron entrar a Cuba porque ellos mismos tenían una demanda certificada, una reclamación contra Cuba y no se sabe si utilizaron esa herramienta para entrar a ese mercado.
Marriott obtuvo su primera licencia para operar en Cuba en 2016. En 2018, la administración de Trump decidió renovarle la misma, pero en junio de este año y como parte de la política de sanciones contra el aparato militar de La Habana que controla la economía de la isla, se revirtió ese permiso. Para Poblete es importante que cada persona o entidad que decide invertir en la isla sepa muy bien lo que eso conlleva.
El mercado como Cuba, como Irán, como Corea, presenta cierto riesgo y cuando uno va a invertir en esos países debe de tomar en cuenta no solamente el riesgo de invertir en un país donde, por ejemplo, no hay Estado de Derecho.
¿Qué es lo que sucede en Cuba? Y Poblete nos aseguró que las nuevas medidas de la actual administración van en la vía correcta y que espera en las próximas semanas que nuevos casos y demandas en relación a las propiedades confiscadas en Cuba pues se presenten. Por supuesto, estaremos al tanto.
Vamos a nuestra pausa de esta hora. Regresamos de inmediato con recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Martin Odegaard es el último ejemplo de una fórmula de éxito. El noruego ha regresado al Real Madrid hecho ya un jugador completo, 3 años y medio después de que saliera en un total de 3 sesiones. Odegaard, que se fue con 18 años recién cumplidos y regresa con 21, ya ha comenzado la pretemporada con el Madrid y es uno de los jugadores que debe traer calidad y juventud al centro del campo. Tras 2 años en el Castilla, Odegaard fue cedido al Heerenveen en la liga holandesa, donde jugó temporada y media. En la campaña 2018-19, Odegaard brilló, esta vez en el Vitesse también de Holanda. Ya en la 2019-2020 se exhibió como un futbolista con capacidad de jugar en el Real Madrid gracias a una muy buena temporada en la Real Sociedad que convenció a todos para traerlo de vuelta al Santiago Bernabéu. Con Odegaard regresará también Andriy Lunin, que 2 años después por fin será el segundo portero del Real Madrid. El ucraniano llegó en 2018, pero en las pasadas campañas fue cedido al Leganés, al Valladolid y al Oviedo. Odegaard y Lunin son los dos últimos ejemplos de este exitoso sistema de cesiones del Madrid, como antes pasó con Dani Carvajal, Casemiro, Lucas Vázquez, Marco Asensio y Fede Valverde. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees, con DJ LeMahieu disparando 2 jonrones, vencieron el martes 5-3 a los Rays, cortando así una racha de 6 derrotas seguidas ante los de Tampa Bay, en un juego que estuvo a punto de acabar en reyerta. Con 2 outs en la 9ª entrada, el cerrador de los Yankees, Aroldis Chapman, lanzó una recta de 101 millas que pasó rozando la cabeza del bateador emergente Michael Brusseau. Los umpires emitieron entonces advertencias a las 2 cuevas y el episodio ilustró la creciente rivalidad entre ambos equipos, en la que Tampa Bay ha sacado la mejor parte durante esta campaña con récord de 7 ganados y solo 2 perdidos ante los de New York, en tanto van de líderes de la división este de la Americana sacándoles ventaja de 3.5 juegos. Chapman terminó ponchando a Brusseau para el último out. El bateador comenzó a avanzar hacia su dugout, pero se dio vuelta, comenzó a discutir con alguien de los Yankees y se vaciaron entonces las cuevas y los bullpen. Los peloteros corrieron hacia el plato, pero luego, felizmente, todos se retiraron a sus respectivos vestuarios. el triunfo en este juego para Masahiro Tanaka y la derrota para Ryan Thompson. Y amigos, el dominicano Starling Marte, adquirido el lunes mediante un canje con Arizona, celebró su debut con Miami pegando un jonrón que rompió el empate en la octava entrada para que los Marlins vencieran el martes 3-2 a los Azulejos de Toronto y cortaran una mala racha de 8 derrotas seguidas en su estadio. Y aquí les tengo los resultados de los otros partidos de la jornada del martes. En la Liga Americana, Indios vencieron a Reales 10-1, Mellizos a Medias Blancas 3-2 y Rangers y Astros sellaron en 10 innings empatados a 5. En la Liga Nacional, mucho carreraje, amigos. Cardenales vapulearon a los Rojos 16-2 y los Gigantes a los Rockies 23-5. Cachorros vencieron a Piratas en 11 innings 8-7. Phillies a los Nacionales 6-0 y los Dodgers a los Cascabeles 6-3. En partidos de Interligas, Bravos vencieron a Medias Rojas 10-3, Orioles a los Mets 9-5 y los Tigres a los Cerveceros 12-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva a cargo del cumpleañero del día de hoy, don Jorge Trilla, nosotros volvemos a las informaciones que tienen que ver con Cuba. Y hablando de onomásticos y celebraciones importantes, el día de ayer, martes, primero de septiembre, se conmemoraron los 30 años de la formación del Directorio Democrático Cubano. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en su cuenta de Facebook, así lo informó y escribió el siguiente mensaje de forma pública. Felicidades a los fundadores y luchadores pasados y presentes del Directorio Democrático Cubano en este su 30 aniversario. Hemos mantenido la lucha con la cual nos comprometimos como organización aquel primero de septiembre del año 1990 en el Congreso Internacional de Jóvenes Cubanos por una Cuba Libre. Contra viento y marea hemos vencido muchos obstáculos y hemos estado en primera línea siempre con el exilio combativo y nuestros hermanos y hermanas de la resistencia interna. El engranaje internacional que ocupa a Cuba y sus súbditos locales no han tenido ni tregua ni descanso por parte nuestra. Cuba será libre con la bendición de Dios y el esfuerzo de su pueblo. 30 años del Directorio Democrático Cubano. Bueno, y los habaneros ya están en pleno toque de queda. Toque de queda que entró en vigor el 1 de septiembre y que tendrá una duración de 15 días, de 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Esa y otras medidas, en opinión de algunos, traerán muchas complicaciones que, lejos de educar ante la alarmante situación epidemiológica, y que por supuesto se produjo por un muy mal manejo del régimen, eso debe quedar claro, tienen un trasfondo represivo. La activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, conversó sobre el tema. Dijo que ellos están con un miedo terrible, pero los estallidos sociales empiezan en las capitales y ahí no hay comida, no hay medicinas, dijo ella, aquí no hay agua, aquí no hay nada. Eso declaró Mena y señaló que el único pretexto que tienen para controlar es el COVID-19. Por eso lo hacen, dicen que por coronavirus van a salir a controlar, pero en realidad lo que temen y el gran control es el de un estallido social por el hambre, por la falta de medicina, por el descontrol, por la falta de asistencia, de un régimen de unos barbudos que dijeron que se iban a encargar de todos para el mejor pueblo del mundo y no cumplieron. Mentirosos, criminales, asesinos, ustedes los conocen, no hace falta que yo diga más. Los habitantes de la capital cubana, como todos los cubanos, tienen que enfrentarse a las largas colas que comienzan a hacerse en la madrugada para buscar alimentos. pero con el toque de queda, ahora nadie podrá permanecer en las calles durante esas horas. ¿Cómo pretende el régimen que el pueblo se alimente, que obtenga lo poco que hay? ¿Cómo lo van a hacer? La preocupación que tienen las personas es que no van a poder esperar desde antes, pero bueno, la solución no está en manos de nadie, dijo la periodista Luz Escobar de la publicación 14 y medio. Entre las nuevas medidas que entrarán en vigor está el uso de una tarjeta temporal para hacer compras en La Habana para aquellas personas que no tengan carnet de identidad o que no sean residentes de la capital, pero que la pandemia los haya dejado atrapados allí. Otra identificación, otra libreta, otro material votado. Los extranjeros serán las únicas personas que no están limitadas a comprar exclusivamente en sus municipios de residencia. Este régimen ha hecho que Cuba no sea de los cubanos, ya eso yo creo que ustedes también lo notaron desde hace décadas. Este régimen es de quien trae dólares, esos dólares benefician al régimen, pero la sociedad civil está absolutamente descartada de esta sinergia, de esta perversión, dólares, extranjeros, turistas, régimen. Ahí la sociedad civil no suena para nada, es la única no beneficiada. Crearon una situación positiva, agradable para los turistas, pero no para beneficio de la sociedad civil, que es la que al final de cuentas termina sirviéndole también a esta gente. Y por supuesto a los del régimen. Este salvoconducto también será necesario para desplazarse de un municipio a otro, pero hasta el momento la entrega ha sido, como todo, cuando viene del régimen, absolutamente caótica, indica Escobar, pues la mayoría de las personas desconocen dónde pueden adquirir este documento. El decreto 14 de las infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento al COVID-19 en la provincia de La Habana estipula multas de entre 2.000 y 3.000 pesos para quienes incumplan las regulaciones. En opinión del abogado independiente Edilio Hernández, esto es una violación porque la multa está muy por encima del salario mínimo de las personas y son prácticamente impagables. Y además de eso, señor abogado Edilio Hernández, esto no es solo una violación por el monto de la multa, esto es una violación porque es prohibirle a la sociedad civil cubana la vida. Vamos a nuestra nueva pausa, regresamos con más de Recuento Informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento Informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Un fuerte abrazo de libertad y democracia para todos esos patriotas del Directorio Democrático Cubano. Hombres y mujeres de resistencia que han sabido mantener la lucha contra la tiranía castrocomunista. Nosotros los cubanos que luchamos por una nueva república aquí en Cuba, le agradecemos todo lo que hacen por nosotros, por los presos políticos y su familia. El pueblo de Cuba agradece y en el día de hoy, un día especial, lo felicitamos. El Movimiento Opositores por una Nueva República, desde su fundación, siempre ha estado y ha compartido la lucha que llevamos a cabo con ustedes. Por eso estamos orgullosos de este día, un día más de resistencia y de victoria. Gracias, hermano. El Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia, el Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil, le agradece. Gracias a ustedes y a otros hermanos, otras organizaciones que mantienen la resistencia. ¡Viva Cuba libre! Y Cuba pronto será libre y democrática. Y junto a ustedes, aquí en la tierra, en la patria de todos, nos daremos un abrazo de libertad. ¡Viva Cuba libre! Libertad para el pueblo de Cuba y libertad para todos los presos políticos. José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y de la Resistencia.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestro vecindario internacional, Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El movimiento campesino, una de las organizaciones sociales más grandes de Nicaragua, denuncia que de octubre del año pasado hasta la fecha, más de 100 ciudadanos de las zonas rurales han sido asesinados. Medardo Mairena, líder de esta organización, responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Ortega.
El régimen Ortega Murillo hasta este momento aún continúa asesinando de manera selectiva a nuestros hermanos de lucha, como son nuestros hermanos campesinos.
El líder campesino y organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señalan a las Fuerzas Armadas de ser los autores de lo que denominan ejecuciones extrajudiciales.
¿Quiénes han sido los perpetradores? Han sido principalmente el ejército ha participado. También hemos visto personal o agentes paraestatales, agentes paramilitares, como se le conoce en Nicaragua.
El ejército de Nicaragua niega las acusaciones del coordinador del movimiento campesino y sostiene que los organismos internacionales no han atribuido abiertamente a la institución castrense la muerte de los agricultores.
Ningún organismo de derechos humanos vinculan al ejército con ninguna situación que tenga que ver con asesinato, con crímenes, como de manera irresponsable este señor lo viene haciendo.
A mediados de mayo de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al jefe del ejército Julio César Avilés por considerar que está alineado políticamente con el presidente Daniel Ortega y se ha negado a desmantelar a los grupos paramilitares. Pero la sanción ha sido calificada por las Fuerzas Armadas como una injerencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
El abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, anunció que va a pedir la libertad del expresidente. Juan Carlos Giraldo, vuelvo con usted.
Hola, Giovanni, buenas noches. En efecto, hace pocos minutos Granados informó que dentro de pocos minutos radicará esta solicitud de libertad inmediata en favor de su cliente, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. En el argumento que también ya discutía el senador Iván Cepeda, asegura Granados que el proceso en la Corte estaba bajo la tutela de la Ley 600 y que al pasar a la Fiscalía General de la Nación, este proceso debe ser llevado bajo la Ley 906 del 2004 y que en ese sentido la imputación que se le hizo o la indagatoria que se le dictó a Álvaro Uribe Vélez se caería y no existiría en ese momento ninguna razón para que una persona que no haya sido imputado bajo la ley 906 permanezca privada de la libertad, así sea preventivamente. Asegura Granados que este recurso se presentará en las próximas horas, que la fiscalía tiene aproximadamente 36 horas para definir esta situación y eventualmente decretar la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe y ex senador por no haberse llegado a una imputación sobre la normativa de la ley 906, que es la que rige a la justicia ordinaria, a donde hoy llegó el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Información de último minuto desde el centro de Bogotá, Redman Noticias.
Latinoamérica al día.
México ha enfrentado la crisis económica provocada por la COVID-19 con una fórmula única en el mundo. Así lo declaró el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su segundo informe anual de gobierno, mientras la economía mexicana registra la peor caída de su historia.
Y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates, entre comillas, inmorales, es decir, a quienes no necesitan ser rescatados.
El mandatario se defendió de esa manera ante las críticas por resistirse a aplicar las llamadas políticas contracíclicas, recurrir al endeudamiento o apoyar a los empresarios para atenuar la emergencia, acciones que tacha de neoliberales. En contraste, aplicó severas medidas de ahorro y austeridad en salarios de funcionarios y gastos del gobierno para aumentar el alcance de los programas sociales. Además, continuó sus obras de infraestructura emblemáticas como una refinería y un tren de pasajeros en el sureste del país. Analistas y opositores consideran las decisiones como erradas y explican el grave deterioro de la economía mexicana, cuyo Producto Interno Bruto se contrajo un 18,9% en el segundo trimestre del año en comparación con 2019. López Obrador también reconoció un aumento de homicidios y extorsiones, aunque negó que la criminalidad en general haya aumentado.
Solo han aumentado dos delitos, homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7% respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada.
El presidente ha sido criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos por mantener la militarización de la lucha antidrogas acentuada desde 2006. Sobre la pandemia, López Obrador consideró que el país saldrá de ella con un mejor sistema de salud, pues el gobierno habilitó casi 1 millar de hospitales y contrató a 47,000 nuevos trabajadores de la salud. También destacó que México fabricará la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, mientras el país acumula más de 606,000 casos de COVID-19 y supera los 65,200 fallecimientos.
Latinoamérica al día.
Así fue el reencuentro entre el jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó y sus allegados. Roberto Marrero permanecía detenido desde el año pasado, acusado de ocultar armas de guerra, y fue excarcelado tras ser incluido en el grupo de opositores que recibieron indulto por parte de Nicolás Maduro.
Cuando uno está preso, uno está depositado como si fuera mercancía. Y a mí el que me trajo para acá no me pidió permiso para traerme. Y prácticamente me sacaron ahorita. O sea, el que diga que un preso no puede aceptar una medida, bueno... No le deseo que entienda eso porque le desearía que estuviese preso. No se lo deseo a nadie.
La decisión, según el chavismo, es parte de una amnistía de cara a las elecciones legislativas, que han sido calificadas por 28 partidos opositores como un fraude y en las que se niegan a presentarse.
Que la intención del gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional para la unión nacional, para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas.
Para la politóloga Ana Milagros Parra, estos indultos buscan reducir la presión internacional sobre Maduro,
diciendo que están dispuestos a ceder en ciertos espacios una voluntad de concesión de ciertas garantías, tanto pueden ser electorales o pueden ser de otro tipo. Pero lo que comunica principalmente es que tienen una necesidad de oxigenarse y de legitimarse frente a la comunidad internacional.
A pesar de estos indultos, 336 opositores permanecen detenidos, según cifras de la organización venezolana Foro Penal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Bolivia ha dejado atrás más de 5 meses de cuarentena para iniciar lo que en el país se denomina una nueva fase de posconfinamiento. El objetivo es mantener las medidas preventivas para evitar más contagios de la COVID-19, a la vez que recuperar una economía que se ha ido hundiendo en este tiempo. El desempleo se ha disparado a cerca del 12% y hay indicadores que apuntan a una recesión económica con una caída de al menos el 8%. A partir de ahora se recupera la jornada laboral habitual de 8 horas y se restablecen los vuelos regulares internacionales. El país ha visto cómo en los últimos días han ido descendiendo los contagios de la enfermedad, pero el nuevo coronavirus se ha cobrado más de 5,000 vidas y se han superado los 116,000 casos positivos en Bolivia. Hay quien piensa en el país que esta flexibilización de las medidas preventivas puede conllevar un rebrote de la enfermedad. Luis Ángel Reglero, Agencia EFE en La Paz, Bolivia.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Más noticias internacionales a continuación en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Por segundo día consecutivo, las clases virtuales en el condado Miami-Dade, en Florida, se vieron afectadas por fallas técnicas en el acceso de Internet, según informó el superintendente de escuelas públicas, Alberto Carvalho, quien describió como un ataque cibernético lo ocurrido. In the shadow of this catastrophic failure, a la sombra de esta falla catastrófica de Cisco, se produjo un ciberataque simultáneo, utilizando Comcast y básicamente privando a estudiantes y maestros el acceso a las plataformas y a las escuelas, señaló Carvalho. El superintendente señaló que estos problemas no afectarán el rendimiento académico de los estudiantes y que habrá flexibilidad en esta primera semana de clases. En un comunicado, las escuelas públicas de Miami-Dade aseguraron que ingenieros de Cisco trabajan desde el lunes para resolver el problema que dejó a un enorme grupo de estudiantes y profesores sin acceso a la plataforma de clases virtuales en el inicio del año escolar. Estamos trabajando con nuestro proveedor de servicios Comcast para determinar la causa. más de 160.000 estudiantes y más de 10.000 maestros se registraron en la plataforma K12, informó el Departamento de Escuelas Públicas de Miami-Dade, uno de los tres distritos escolares más grandes de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el martes de terrorismo doméstico a las protestas contra el racismo y la policía, tras su llegada a Kenosha, foco de manifestaciones y choques tras un nuevo caso de brutalidad contra un afroestadounidense.
Turbas violentas demolieron o dañaron al menos 25 negocios, incendiaron edificios públicos y arrojaron ladrillos a los oficiales de policía. Nuestros oficiales no lo van a tolerar y no lo toleraron. No se trata de actos de protesta pacífica, sino de terrorismo doméstico.
Trump ignoró los pedidos del gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, ante temores de que su visita provocara un aumento en las tensiones. Llegó para reunirse con autoridades policiales y visitar los lugares vandalizados, tras la violencia desatada desde que un policía blanco disparó a quemarropa al afroestadounidense Jacob Blake, frente a sus tres hijos, dejándolo paralítico.
Para detener la violencia política, también debemos enfrentar la ideología radical que incluye esta violencia. Los políticos imprudentes de extrema izquierda continúan impulsando el mensaje destructivo de que nuestra nación y nuestra aplicación de la ley son opresivas o racistas, y dirán cualquier cosa que se les ocurra. En realidad, debemos brindar un apoyo mucho mayor a la aplicación de la ley.
El mandatario saludó desde su convoy a sus simpatizantes, mientras fue abucheado por manifestantes del movimiento Black Lives Matter. Los demócratas piden una reforma policial y consideran que han aumentado las milicias armadas de derecha en las calles. Por su parte, Trump denuncia una anarquía en las ciudades gobernadas por los demócratas y se presenta como la opción de ley y orden de cara a los comicios del 3 de noviembre.
Un sentimiento de alivio recorre millones de estadounidenses que temían ser expulsados de sus hogares. Como pedían estos manifestantes en Nueva York, el gobierno de Donald Trump ha prohibido los desahucios hasta 2021, al menos los de todos los inquilinos que demuestren que no pueden pagar el alquiler de sus viviendas. El objetivo es evitar que se disparen las cifras de personas sin hogar en Estados Unidos debido a la crisis de COVID-19 que ha dejado millones de desempleados y enfermos.
Mi esposo fue contagiado en marzo. Avancé a pagar hasta el mes de abril y del mes de abril hasta acá no he podido pagar la renta. No es porque nosotros no queremos pagar la renta, sino porque no tenemos trabajo hoy mismo.
La moratoria a los desahucios prolonga otra que el Congreso aprobó en marzo y que había expirado a finales de julio. Mi marido y yo estuvimos enfermos de coronavirus a mediados de marzo, dice este hombre. Todavía tengo problemas para respirar. Los gastos se sumaron muy, muy rápido y nos encontramos con que no podíamos seguir el ritmo. No perdimos ingresos, pero los gastos se dispararon. Muchos critican que la moratoria no vaya acompañada de ayudas para que los inquilinos puedan pagar lo que deben y también para ayudar a los propietarios que se encuentren con problemas financieros. Creo sinceramente que la moratoria debería permanecer intacta hasta que esta pandemia sea totalmente eliminada. La ciudad de Nueva York ha sido duramente golpeada. Sufrimos la primera ola y nos estamos preparando para la segunda. Ya es septiembre, es temporada de gripe. No sabemos lo que va a pasar y la gente necesita estar segura. En marzo, el Congreso votó un plan de ayuda de urgencia para las familias y las empresas. Las negociaciones sobre un nuevo plan entre la Casa Blanca y la oposición demócrata están bloqueadas.
Para millones de niños en Europa, el martes es la vuelta al cole a pesar del coronavirus. Se repiten las escenas de despedida de los padres a la puerta de los colegios y se añaden los rituales de ponerse la máscara y sentarse con distancia social. Para muchos, la alegría del primer día ha sido más intensa porque el curso pasado terminó anticipadamente. Mi hijo está emocionado por volver, está contento, no hay problema. Estoy un poco asustada por lo que pueda pasar, pero mucho menos que en junio. En Bélgica y Francia el gel hidroalcohólico es obligatorio y tanto profesores como alumnos de más de 11 años deben llevar mascarilla, también en las pausas y en las clases de música. Obviamente va a ser difícil hablar con los alumnos sin poder sonreírles para reconfortarles, para ayudarles. Es realmente difícil para los niños. Cada país varía en sus normas a lo largo de Europa. En la República Checa la política estricta de llevar mascarilla solo se recomienda en las escuelas en Praga. Mientras que en Rusia no son necesarias, aunque los alumnos deben tomarse la temperatura todos los días a la entrada del colegio. En Inglaterra y Gales han reabierto el 40% de los colegios. Muchos padres están nerviosos, pero se enfrentan a multas si se niegan a enviar a sus hijos al colegio. En los centros de trabajo también hay cambios. En Francia las mascarillas son obligatorias desde el martes, aunque en la República Checa todavía no, solo en el transporte público. Solo Suecia se sigue desmarcando y rechaza recomendar el uso de mascarillas. El país se negó a implementar un confinamiento estricto y ahora, mientras los casos en otros países aumentan, en Suecia parecen ir para abajo.
Siguen las detenciones de manifestantes en Bielorrusia. Al menos 11 personas fueron detenidas durante una marcha estudiantil de protesta en el centro de Minsk. Según la ONG Vesna, los arrestados son 8 estudiantes, un profesor y 2 periodistas. A la manifestación acudieron cientos de alumnos de varias universidades que marcharon hacia la Plaza de la Independencia, donde está la residencia del presidente Lukashenko. Pedimos que los prisioneros políticos sean liberados, que se revisen los resultados de las elecciones. Lukashenko debería renunciar a la presidencia, no le votamos.
Yo voté a Tijanovskaya,
yo también. En medio de la crisis política actual, algunas de las principales figuras de la oposición de Bielorrusia anunciaron su decisión de crear un nuevo partido político llamado Juntos para asegurar una reforma constitucional. La principal candidata opositora del país, Svetlana Tijanovskaya, no se opone a la iniciativa, pero discrepa en cuanto a las medidas a tomar con respecto a la reforma constitucional. Entretanto, Alexander Lukashenko ha hecho caso omiso a las sanciones impuestas por 3 estados bálticos y amenaza con bloquear el tránsito de sus mercancías por tierras bielorrusas. No quiero que Bielorrusia sea como otros países europeos. Si fuera como ellos, la poderosa Ucrania, 3 veces más grande, la más rica de las perlas de la Unión Soviética, ¿en qué condiciones está? ¿Mejoró la situación en Ucrania después de que fijaran el rumbo hacia Occidente? ¿Mejoró? No. En Bielorrusia empeorará aún más.
Es un encuentro con distancia, debido a la pandemia. Pero aún sin virus, el saludo del ministro alemán de Exteriores y su homólogo chino Wang Yi no hubiese sido más cálido. Alemania espera influir en la política china y para ello exige conversar de igual a igual.
No vamos a permitir que la competencia entre las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, nos convierta en un juguete. Queremos entablar un diálogo con todos.
El ambiente no mejoró en el interior, mas apeló directamente al estatus especial de Hong Kong y pidió a China revocar la controversial Ley de Seguridad Nacional, así como celebrar cuanto antes las elecciones parlamentarias propuestas por Pekín. Wang, por su parte, descartó cualquier intromisión extranjera en sus asuntos.
Con esta ley, Hong Kong es más segura. Además, las ganancias de las empresas internacionales gozan de una mejor protección legal. ¿Acaso esto no es bueno?
No para los manifestantes apostados en el exterior del ministerio, entre quienes estaba Nathan Law, uno de los principales representantes del movimiento democrático de Hong Kong. Hace algunas semanas se exilió en Londres a causa de la nueva ley. Ahora exige que el gobierno alemán adopte una clara posición en lugar de regirse por intereses comerciales.
Lo que necesitamos son medidas, una diplomacia con valores y cláusulas sobre derechos humanos en los tratados comerciales con China. Esto debe llevarse a cabo en el conjunto de la Unión Europea, bajo el liderazgo de Alemania.
También se trató el tema de la minoría uigur, de cuyos integrantes presuntamente más de 1 millón se encontrarían prisioneros en la provincia de Xinjiang. Pekín habla de medidas de formación para los musulmanes. El ministro alemán exige acceso a estas prisiones por parte de observadores independientes de Naciones Unidas, a lo que su homólogo chino mostró una cierta disposición.
Muere a los 77 años el máximo torturador del régimen de los jemeres rojos de Camboya. Fue el primer condenado en 2010 por los crímenes de guerra del Partido Comunista de Kampuchea. Khaeng Gek, más conocido como Dak, se encargó de la cárcel principal de Tuol Sleng, donde supervisó la tortura y asesinato de unas 16.000 personas entre 1975 y 1979. En el juicio por el que fue condenado, llegó a detallar cómo era el proceso de tortura al que se sometía a los prisioneros antes de que los asesinaran. Un portavoz del tribunal camboyano que lo condenó, Net Phitra, ha comunicado que el extorturador ha fallecido en el hospital mientras cumplía cadena perpetua. Llevaba varios años entrando y saliendo del hospital por un grave problema pulmonar.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Las Islas Afortunadas, hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un
espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Las Canarias. Las Islas Canarias, que conforman una comunidad autónoma española con estatus de nacionalidad histórica, son un archipiélago situado en el noroeste de África, cerca de las costas de Marruecos y del Sahara Occidental. Las Islas Canarias constan de 7 islas con administración propia, que son El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que constituyen la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y por otro lado, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, que constituyen la provincia de Las Palmas. A estas 7 islas principales se suman los islotes deshabitados de Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este y Roque del Oeste, que junto con la isla de La Graciosa conforman el archipiélago Chinijo y el islote de Lobos, todos pertenecientes a la provincia de Las Palmas. El origen del nombre del archipiélago se debate entre dos teorías, una que proviene de la palabra latina canis, que significa perro, y la otra proviene del etnónimo canari, del grupo bereber, de la región noroccidental de África. Su clima subtropical varía según la altitud y la vertiente norte o sur. Esta variabilidad brinda una gran diversidad biológica que, junto a la riqueza paisajística y geológica, justifican lugar a 4 parques nacionales, reservas de la biosfera de la UNESCO y zonas Patrimonio de la Humanidad. El primer documento sobre el origen de las Islas Canarias data del año 40 a.C. y las nombra las Islas Afortunadas. Los guanches, aborígenes de origen bereber, que llegaron desde el norte de África, fueron sus primeros habitantes. Los guanches, fuertes y ágiles, eran un grupo étnico de raza blanca. Su subsistencia se basó en la ganadería menor y la agricultura rudimentaria. El buen tiempo de la isla les permitía ir prácticamente desnudos o con ligeros trajes de pieles de cabra u oveja. Debido a la carencia de metales, fabricaron sus utensilios con basalto y obsidiana y lucían brazaletes, diademas y collares fabricados con conchas y cuentas de hueso y barro, estos últimos considerados amuletos mágicos. Los guanches constituyen el inicio de la historia de las Canarias, una civilización que desaparecería tras la conquista de las islas por otras civilizaciones más avanzadas. En el siglo XIV se produjo el redescubrimiento de las islas por los europeos. No obstante, la conquista de las Canarias fue lenta y se extendió por todo el siglo XV. La conquista de las Canarias finalizó oficialmente con la Paz de los Realejos en 1496, aunque algunos guanches mantendrían focos de resistencia en las cumbres montañosas. Ya en el siglo XVIII, Canarias sufriría constantes ataques de corsarios y piratas, pero el más relevante fue el del famoso almirante inglés Horacio Nelson, el 25 de julio de 1797. Nelson, al frente de una armada con 4.000 efectivos, no pudo conquistar Santa Cruz de Tenerife, que disponía de apenas 500 soldados regulares españoles, un destacamento francés y milicias locales. Cada 25 de julio, en esa ciudad, se recuerda aquella batalla que, de haber sido perdida, hubiera convertido a las Canarias en una posesión más de la corona británica. Posteriormente, en el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, las crisis de las exportaciones agrícolas que sufrió Canarias provocaron un gran éxodo migratorio hacia Cuba, Puerto Rico y otras jóvenes repúblicas americanas. En Cuba, los canarios fueron tan numerosos como los gallegos y asturianos, los otros principales grupos étnicos españoles de la nacionalidad cubana. Trabajaron en particular en los cultivos de tabaco y dejaron firmes huellas en la vida rural y urbana del país. A ellos se debe la proliferación del bohío y el vestuario que tipifica al campesino criollo. El primer poema en Cuba, Espejo de Paciencia, fue escrito por el canario Silvestre de Balboa y Troya En tanto, otros poetas, pintores, músicos, abogados, médicos y periodistas canarios se destacaron en la cultura cubana. El padre del célebre pianista y compositor Ernesto Lecuona fue un periodista canario. Otros canarios ilustres fueron Leonor Pérez Cabrera, madre del apóstol José Martí, Domingo Fernández Cubas, catedrático de medicina en la Universidad de La Habana y defensor de los estudiantes fusilados en 1871, y los generales del Ejército Libertador Manuel Suárez Delgado, Matías Vega Alemán, Julián Santana y Jacinto Hernández Vargas. En el bando contrario estuvo el tristemente célebre Valeriano Weyler, capitán general de la isla entre 1895 y 1897. Hoy día muchos cubanos llevan un apellido de origen guanche, como Bencomo, Chinea, Oramas y Guanche. Y de esas islas afortunadas se escuchan poemas que dicen: Canarias, mi bella tierra, rodeada por el mar y coronada por estrellas. Es tierra de migrantes que añoran siempre su vuelta por sus majestuosas cumbres, riscos y laderas donde crecen los pinos, tabaibas y chumbera. Son siete hermosas islas bañadas de mar turquesa. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mientras que a lo largo y ancho de la isla las familias cubanas pasan mil necesidades, mientras el hambre no es extraña y un jabón parece una cosa de sueños, mientras que niños y ancianos sufren mil y una dificultades para llevarse un mendrugo a la boca, toneladas de alimentos y productos de primera necesidad permanecen ya casi por un mes en el puerto de Mariel sin poder llegar a sus destinatarios, que son precisamente esos cubanos necesitados. Esos productos fueron recolectados en Miami por la organización Solidaridad Entre Hermanos, y esto se hizo sin darle un tono político a la iniciativa. Se hizo enfatizando el innegable aspecto humanitario que este gesto tiene. Quien le ha dado a esto el punto político es la dictadura castrista, al impedir que la ayuda llegue a los necesitados por la simple razón de que el esfuerzo partió de cubanos exiliados en nada afines al régimen. En vista de la intransigencia de la tiranía, líderes de la Iglesia Bautista, de varias organizaciones humanitarias, así como entidades políticas, han criticado la retención de la ayuda. El Partido Demócrata Cristiano de Cuba ha emitido unas declaraciones que, a mi entender, ponen el dedo en la llaga al decir: retener por razones políticas cualquier ayuda humanitaria destinada a la población es dejar que la soberbia prevalezca por encima de las necesidades de miles de familias cubanas que hoy sufren por sus bajos ingresos y por la escasez de productos de primera necesidad. Claro que a raíz de esta situación, a la dictadura le están saltando a la cara algunos de sus más socorridos clichés propagandísticos. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, subrayó que no es Estados Unidos, sino el régimen castrista quien bloquea estos suministros. Sin embargo, los voceros castristas permanecen mudos al respecto. Desde luego, ellos no sufren las penurias que vive día a día el pueblo de Cuba.
Mis amigos, así estamos poniendo punto final a esta revista noticiosa, este recuento informativo del día de hoy, correspondiente al día 2 de septiembre, conmemorando los 30 años del Directorio Democrático Cubano. Nuevamente les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Como siempre, fue un gusto y un honor estar con ustedes ahí, donde quiera que se encuentren. Muchísimo cuidado, les pedimos. Con respecto al coronavirus, hay que cuidarse, está en plena efervescencia, esto no ha parado, al contrario, y el régimen, vaya, el régimen pareciera no existir, por lo tanto, tenemos que cuidarnos nosotros mismos. El compromiso, encontrarnos nuevamente mañana bien puntuales en esta entrega diaria, el recuento informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.